Este tema de hoy se titula Hijos, Autoridad y Sociedad. Lo escribió un hermano que se llama Martin Lloyd-Jones, que él vivió en 1899 hasta 1981, no es tan atrás si se fijan las fechas. Yo nací en el 86, así que yo digo que no es tan atrás, porque pues sí, él falleció en esa fecha. Su hija se llama Sally Lloyd-Jones también. Ella hizo una Biblia para niños, una versión para niños, está muy padre también. Y me llama la atención que él escribió esto y se me hace muy padre que su hija, yo cuando leo esa Biblia, por cómo está redactada, puedo ver la conexión que ella hace de toda la Biblia. Hay un hilo que recorre toda la, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ella agradece mucho a su papá. Así que en este tema de la autoridad de los padres, se me hace algo muy interesante que es de las personas que podemos encontrar sus descendientes y que ellos ratifican o confirman la obra de sus papás, o sea que realmente sus papás fueron un buen padre, un buen padre. Este tema, les digo, se llama Hijos, Autoridad y Sociedad. Y no sé si usted ha escuchado esas frases de que, ay no, es que los tiempos de ahora, ¿sí ha escuchado? ¿Verdad? Y mis papás también decían eso, yo creo, y los papás de ellos yo creo también decían eso. Y cada quien decía los tiempos de ahora, porque van viendo como cambios en la sociedad, que dicen, pues no, antes no era así, porque ahora está tan feo. Por ejemplo, yo he escuchado que dicen los tiempos de ahora y que ya no se puede dejar a los niños que vayan solos a la tienda o que hagan ciertas cosas que antes sí se les permitía. Mi suegra dice, no, pues si yo los mandaba solos a la escuela, iban y venían y no pasaba nada. Dice, pero ahora ya no es tan fácil hacer eso, ¿verdad? Hay que llevarlos y recogerlos. O habrá sus casos que todavía se les permite que los niños regresen solos a su casa, pero tiene que haber todo un protocolo. En las escuelas les tienen que firmar una carta donde los papás autorizan que esos hijos se vayan solos a su casa, porque si llega a pasar algo, pues la escuela se deslinda de esa responsabilidad. Entonces, están ese tipo de protocolos, porque ciertamente la sociedad sí está cambiando. Pero les digo, yo escuchaba eso en mis papás, lo he escuchado en gente mayor también. Entonces, lo que el hermano nos dice, vamos a hablar un poquito de la conexión entre los hijos, la familia, la autoridad y la sociedad. ¿Por qué la sociedad está como está? Y déjenme decirles que algo que el hermano nos va a plantear, la gente que se dedica a estudiar así como está la sociedad ahora, llegan a una conclusión similar, no igual porque obviamente pues no tienen la palabra de Dios, pero ellos por observación se dan cuenta de que algo se quebró. Estaba leyendo un periódico digital que se llama El Financiero y habla de política y dicen que ellos ven que hay un quiebre en la sociedad y que ese quiebre que ellos detectan, dice, es por la falta de autoridad. Ellos dicen, no hay una autoridad que se respete o se desee obedecer. Entonces ellos hablan de la autoridad civil. Pero nosotros, hablando de la Biblia y siendo que este tema va a hablar de la autoridad, tenemos que ver desde dónde viene la autoridad, quién la puso, quién la establece, cuáles son los límites, por qué debe haber autoridad en la familia y quién tiene esa autoridad, quién se la delegó. Entonces, bueno, empezamos con este tema. Nos dice el hermano, esta sociedad hay un colapso en la disciplina en todas las siguientes unidades fundamentales de la vida. Hay un colapso en la disciplina porque dice, ya no se lleva, no una disciplina de corrección, porque eso es algo diferente, ¿verdad? La corrección, sino una disciplina de formación, de cómo vamos formando a los hijos, qué hábitos van adquiriendo, qué cosas ellos ya hacen y que es algo parte de su disciplina, ¿sí? Y él dice, hay un colapso en la disciplina en el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque ya no se tiene tan en alta estima como antes. Entonces, antes, es más, antes, si tú querías estar con, creías que esta joven o el joven o la jovencita valía la pena y todo eso, tú sabías que valía la pena casarte. Ahora no, ahora es pues nos juntamos y a ver qué, si nos hallamos y sale. Entonces hay un colapso ahí. Dice ella, hay un colapso en las relaciones familiares también. Sí, pues porque a veces los hijos ya no tienen como ese respeto a la autoridad de los papás. Aunque uno los aconseje y todo eso, es fácil para ellos abandonar esos principios. Y también nos dice, las cosas que antes prácticamente se daban por hecho, o sea, de que tenían que ser así, Dice, no solo se cuestionan, sino que son ridiculizadas y desechadas. Antes dábamos por hecho que se tenía que honrar a los papás, o que se tenía que dar un cierto respeto, un cierto trato. Yo les decía en la clase anterior, pues les hablábamos de usted y era algo que se daba por sentado. Era un adulto y tienes que respetar cuando los adultos están hablando. Pues ahora no, ¿verdad? Y no quiere decir que los niños no tengan voz o que no sea importante lo que los niños tengan que decir. Sí, sí es importante, pero había una línea de respeto bien marcada, ¿sí? Y el hermano dice, ¿qué pasó? O sea, si nosotros nos ponemos a observar la historia, ¿qué pasó? ¿Qué cambió para que ahora eso ya no se vea así? Porque, miren, yo he escuchado historias y no, ni siquiera son tan lejanas, son personas conocidas, inclusive en algún tiempo alguien asistió aquí y tuvo esa complicación, algunos que tienen más tiempo han de recordar. Pero yo recuerdo de un joven que llegó a golpear a su mamá. ¿Qué pasa que alguien puede llegar a ese grado? A ese punto de no solo faltar al respeto, sino agredir a la persona que es la mamá o el papá. Y el hermano dice, viendo yo mis observaciones, tengo una, puede ser esta, dice, lo voy a considerar, pero hay una razón más fuerte. Entonces voy a decirles lo que él considera y que es una probabilidad, y después lo que él dice, estoy seguro que esto es. Esta probabilidad de que pasara eso, dice, es probablemente una reacción de algo que desafortunadamente era demasiado común en otra época. Existe una reacción contra el tipo de padre severo, legalista y casi cruel. O sea, en tiempos muy anteriores había papás muy severos, legalistas, o sea, no era que se ganaran ese respeto o esa autoridad, sino que eran porque yo mando, porque yo soy el papá y soy la autoridad. Eran severos y eran crueles. Yo recuerdo a mi abuela paterna platicar que sí, que el trato era así, era el grado de que nos podían amarrar a un poste en un castigo y nadie, no era maltrato infantil en ese tiempo. Y ella cuenta ese tipo de historias. Entonces, dice, probablemente la sociedad que tenemos ahora es una sociedad que reaccionó hacia ese tipo de paternidad cruel. Entonces dicen, ah, no, es que eso no salió bien, o sea, la sociedad está mal, nos maltrataron, crecimos con ciertos, pues, ciertas tristezas, ciertos traumas y cosas así. Entonces ahora vamos a hacer una crianza diferente, la crianza positiva le llaman ahora, ¿verdad? Que es una crianza, pues, respetuosa, entonces que en donde ya ningún tipo de castigo físico está permitido. Entonces es una sociedad que está reaccionando ante un tipo de autoridad que había antes por parte de los padres o de crianza. Y dice, eso era cruel y estaba mal. O sea, porque la Biblia nunca nos enseñó que, sí nos enseña que hay que disciplinar, pero nunca nos enseñó a violentar a nuestros hijos. De hecho, lo condena. Sí, lo condena. Entonces dice, eso estaba mal. Pero lo que está pasando ahora, que también se pasó el límite de la irreverencia y de la falta de respeto, donde un hijo puede cuestionar absolutamente todo de sus papás y maltratarlo, también está mal. Eso también está mal. Entonces, esta es una de las cosas que él observa. Y les digo, es alguien que vivió en el siglo pasado, ¿verdad? Pero su hija actualmente, ella todavía vive. Y les digo, ella escribió una versión de la Biblia para niños. Y me sorprende mucho las cosas que ella enseña a través de cómo redactó. Porque me deja ver que ella considera muy importante la imagen que tenemos de un padre. Entonces, bueno, quiero que vean que esto que está pasando en esta sociedad no es algo como oculto o que Dios no sabía, sino que Dios sabe cómo es el corazón del hombre y hacia dónde se tiende a inclinar. A veces hacia la permisividad y el libertinaje y a veces hacia la crueldad y la severidad. Y eso está mal, ambos lados, ambos opuestos están mal. Entonces, y Pablo, el apóstol Pablo habla de esos tiempos que iban a llegar. Les pido que abran Romanos, el libro de Romanos en el capítulo 1. Y es un capítulo que habla mucho de muchas cosas que están mal en la sociedad, muchas cosas que están mal en la sociedad, y a partir de la mitad del capítulo hacia adelante nos va a decir una serie de cosas que están pasando en ese tiempo y que están muy mal, una descripción de la sociedad que ellos estaban viviendo y que no se aleja mucho a la descripción de nuestra sociedad hoy. Y va a ser a partir del versículo 18, en el capítulo 1, donde él hace esta descripción, pero quiero que presten mucha atención cuando habla de los padres. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiando la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la cual es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que lo practican, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Se fijan? Es una descripción bien fuerte, ¿verdad? Depravados. Y luego dice chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Son puras descripciones bien fuertes de cómo es las personas. Y podemos ver una sociedad así también. O sea, ¿por qué alguien mata a una persona y no tiene la menor remordimiento por haberlo hecho? ¿Por qué los sicarios pueden salir a trabajar y hacer cosas tan crueles, torturar y volver y no tener la conciencia cauterizada, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, donde ya no les duele lo que hacen. ¿Por qué pasa todo eso? Pero fíjense que en medio de todas esas cosas que está describiendo de cómo es la sociedad ahora, y bueno, en ese tiempo de Pablo, y que yo creo que se parece mucho a la de nosotros también, por eso les digo, los abuelitos también decían estos tiempos, pero en realidad todos estamos viendo un avance en cuestión de la maldad del hombre. Y entonces aquí, en medio de todas esas cosas, dice, desobedientes, ¿a quién? A los padres. Entonces, en todas esas cosas que ve tan mal el apóstol Pablo, está diciendo, igual de mala, es que también son unos desobedientes a sus padres. Lo está poniendo al mismo nivel, la desobediencia la está poniendo a ese mismo nivel. Y dice, ¿y los que practican tales cosas son dignos de qué? De muerte. Y uno diría, ay, si mi hijo me desobedece, yo no lo voy a matar, ¿verdad? Pues uno se le hace una exageración. Pero déjenme decirle que en el Antiguo Testamento, cuando había una situación así, de una rebeldía, así como la que les acabo de mencionar, de que alguien golpea a su papá o lo deshonre, la sociedad lo que hacía es que jalaban a ese joven, se lo llevaban jalado del cabello, lo sacaban de la comunidad y él moría apedreado. Era la ley en el Antiguo Testamento. Y uno, claro que no vamos a hacer eso ahora, ¿verdad? Gracias a Dios porque Jesús vino y nos mostró su gracia, ¿verdad? Porque si no, pues todos yo creo que tendríamos que terminar en algún momento en una situación así, yo creo, porque todos desobedecimos, hasta en cosas mínimas, pero todos desobedecemos. Sin embargo, nos muestra el carácter de Dios, que a Dios le interesa que se entienda autoridad y también el cuidado de un padre desde la familia y dentro de su pueblo. O sea, que eso es algo importante, la obediencia. Entonces, todo esto, Pablo está diciendo, esas cosas son dignas de muerte, merecen que tú camines hacia, que vayas a esa dirección. Dice, porque no solo es que las aprueban, sino que las aprueban, no solo es que las hacen, dice, sino que aprueban a los que las practican. Entonces Pablo está diciendo aquí, son una sociedad que está muy mal, uno de los elementos que va a tener, o una de las distinciones que va a tener, es que los hijos en esa sociedad son desobedientes a sus padres, no tienen el menor respeto por sus padres. Y otro de los, de donde Pablo vuelve a reafirmar ese pensamiento, es en 2 de Timoteo 3, versículos del 2 a 4, y en ese pasaje nos dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabe cómo describe esos tiempos peligrosos? Pues los describe exactamente igual que aquí, pero vuelve a confirmar esos tiempos peligrosos que van a venir. Son los tiempos donde los padres, donde los hijos no van a honrar a los padres. Segunda de Timoteo 3, desde el 1 vamos a leer, dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Se fijan que viene otra vez toda una descripción de esas personas y en medio de esa descripción vuelve a decir desobedientes a los padres. Entonces yo creo que Pablo sí lo tomaba muy en serio, ¿verdad? Si no lo está mencionando dos veces, lo menciona en la carta de Romanos y a esta de Timoteo. Entonces quiero también que veamos por qué el hermano está mencionando estos versículos, porque ciertamente dice cuando se fragmenta la familia, y es lo que dicen también los de ese artículo que leí que no es cristiano, pero ellos pueden ver hasta su propia inteligencia que no está basada en Dios, los ha llevado a esa conclusión porque no han logrado arreglar la situación en este mundo y no lo lograrán, ¿verdad?, sin la palabra de Dios. Pero a lo que va el hermano dice, cuando una sociedad está tan mal, donde las personas las puedes describir de esta forma, es porque es una sociedad donde hay un espíritu de anarquía, dice él, o sea, donde no hay reglas. Es una sociedad donde la familia se quebrantó. Entonces, donde una familia o la familia diseñada por Dios se quebranta, la sociedad se va a quebrantar. Porque los fundamentos se ponen en familia. Sí. Y es a lo que va el hermano, por eso el título de este tema es Hijos, Autoridad y Sociedad. Y quiero mencionarles algo. Si se fijan en ambos pasajes, dice, vuelvo a leer aquí, sin amor, en el versículo 3, capítulo 3 de Timoteo, y en el versículo 3 dice, sin amor y luego implacables, y empieza a dar la descripción. Pero esa palabra amor que utiliza tiene un significado, no es amor nada más así como nosotros entendemos o vemos el amor. Yo no sé griego ni nada de eso, pero pues estoy consultando, ¿verdad? Este libro se los recomiendo, se llama 6 maneras de conservar al niño bueno que hay en tu hijo. Yo lo compré porque trae un apartado donde dice recibiendo el regalo del TDA y del déficit de atención y la hiperactividad. Entonces, porque tenemos, pues porque hay niños así, actualmente es algo muy común. Y una mirada al regalo del DA y el DAH, dice, entonces, de por qué Dios también permite eso, ¿verdad? Lo compré pienso yo que fue por esa razón. Pero algo que descubrí y que aprendí, ¿verdad?, en este libro y también en este otro artículo, es que la palabra que usa ahí en el original es déjenme la busco bien para pronunciarla. Es la palabra que se usa en el original cuando se escribió la carta, que Pablo la escribió, es astorgos. Entonces, cuando hablamos de amor, no sé si usted nos ha escuchado que el amor ágape, que el amor eros y diferentes, como que ellos en su idioma tenían diferentes formas de clasificar el amor, ¿verdad? Y esta que utiliza Pablo aquí es astorgos. Y lo que significa es sin amor familiar. Entonces, un amor que se da en la familia. Y aquí Pablo está diciendo, esos tiempos peligrosos que vienen son tiempos donde no va a haber amor familiar, donde los hijos desobedecen a los padres. Entonces, fíjense qué interesante que Pablo está diciendo, la sociedad es tan impía como es, porque en esta sociedad no hay amor familiar. Era lo que él estaba observando en ese tiempo. Y yo creo que podemos ver algo así también ahora. ¿Por qué? Porque es bien fácil que una familia se desintegre hoy en día, ¿sí o no? Yo en días pasados les digo que me gusta recibir a veces batallo, soy sincera, ¿verdad? Pero me gusta recibir a los compañeritos de mi hijo en la casa y hacemos tarea juntos. Y estaba hablando con ellos y tengo una foto de Ever y mía cuando nos casamos. Y los niños, me dice uno de los niños, ¿cuánto tiempo tienen de casados, oiga? Me dice, porque vio la foto. Y le digo, 12 años, le digo, y así el niño también, 12 años, así contestándole igual. Y luego me dice, ay, sí, ya duraron mucho. Y yo dije, pues, si él tiene 9 años, o sea, porque siente que es mucho, ¿no? Y entonces le digo, ¿por qué? Le digo, ¿cuánto tienen tus papás? Y luego me dice, ah, no, ellos ya no son. Y luego, ¿cómo? Le digo, no, ya no son. Dice, ¿y luego por qué? Le digo, yo también, pues no me tiche, sino pues quise entrar en plática con ellos. Dije, a lo mejor le puedo enseñar algo, ¿verdad? En medio de que, y eran varios niños. En mi casa se juntan como 6 niños casi todos los días. Entonces, este niño me dice, no, pues por la otra, es que a la otra no le gusta que mi papá venga a vernos. Y entonces ya, pues yo, ah, fíjate, le digo yo, no, pues sí. Entonces ya me contó toda la historia, ¿no? De que sus papás se habían divorciado porque había otra. Y entonces en medio de la plática me dice, no, fíjate que, pues el tema era de la familia. O sea, estábamos haciendo matemáticas y después nos pasamos al tema de la familia. Y luego me dice, no, dice, es que yo tengo un hermano que no es hijo de mi papá, pero es mi hermano. Y luego dice, y también tengo una hermana que no es hija de mi mamá. O sea, que pues tiene hermanos, o sea, los papás los dos tienen ya otra relación y tuvieron otros hijos y son sus hermanos. Entonces, otro de los niños también dice, ah, sí, como yo, y también mi hermano no es hijo de mi papá. Dice, mi hermano mayor no es hijo de mi papá. Y actualmente, pues tampoco mi mamá no vive con mi papá. Mi mamá tiene un novio, dice, tiene otro novio. Y yo así como que, ah, sí. Y yo veía que mi hijo, el Noé, nomás se les quedaba viendo así como que, pues qué, y luego veo la tarea donde traían, donde decía la descripción de la familia, y luego dice, venía una descripción de una familia donde había un abuelo y no sé qué más, pero no había papá ni mamá. Y luego dice, esta es una familia. Yo imagino que en la escuela le quisieron enseñar que sí es una familia. Pero mi hijo, todo, él, por como él ha crecido, que están papá y mamá, pues él dijo, no, falta el papá y la mamá. Y él puso no con letras grandotas y le llenó de no alrededor así. Y entonces, pues yo creo que le pusieron mala calificación, ¿verdad? Porque estaban enseñando los diferentes tipos de familia. Pero entonces yo le pregunté, a ver, Noelio, ya que estábamos ahí en tema con los niños y todo, ya empezamos a hablar, pero para él era algo difícil de comprender. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, es que sí, cierto, le dije yo, sí, hay familias así. No es el ideal, no es lo que Dios diseñó. Lo que pasa con esas familias y que nos está demostrando es que el pecado entró al mundo. Por eso los papás se separan, por eso hablamos de otra y por eso hablamos del hijo de mi mamá, que no es hijo de mi papá, y que hablamos del hijo de mi papá, que no es hijo de mi mamá, le dije yo. Pero no es como Dios planeó las cosas. Eso nada más nos enseña que hay pecado en el mundo y que necesitamos de Cristo. Y fue una buena oportunidad, gracias a Dios, aunque a veces les digo me canso, pero fue una buena oportunidad para hablar con esos niños también y decirles, sí, cierto, así son sus familias, así viven, pero no tiene que ser así con ustedes, si ustedes aprenden quién es Cristo y a poner las cosas en el orden correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ciertamente la familia se quebrantó. Y a raíz de ahí, también la sociedad se está quebrantando. Y algo que nos dice este libro, me hizo recordar mucho las capacitaciones que nos dieron en algún momento a mi esposo y a mí acerca del Lightchain. Y nos dice que en esas capacitaciones, pues es como es Dios que diseña las cosas tan perfectas. En el proceso del embarazo, en el último trimestre, sucede algo bien importante con el cerebro de los bebés. Si la mamá está tranquila, si la mamá desea a ese bebé, si la mamá está bien alimentada, está con una comunidad que la ama y que la están apoyando, eso se va a transmitir al bebé, y lo que sucede con el cerebro del bebé es que se empiezan a hacer conexiones neuronales, como caminitos. Entonces, es como cuando usted recorre muchas veces un camino donde hay pasto. ¿Qué pasa cuando ya lo recorre muchas veces? Ya no crece el pasto ahí, ¿verdad? Se hace un caminito. Entonces, dice, lo mismo pasa con el cerebro del bebé. Se recorre tantas veces ese amor que se enseña en la familia, astorgos, que dijo Pablo aquí, que se hace un caminito donde se conecta, y entonces el niño sabe lo que es el amor y sabe cómo se vincula uno con otras personas. Y eso sucede en ese trimestre. Y sucede dos veces en la vida de todo ser humano. Vuelve a suceder antes de la pubertad, y por eso es una edad bien importante antes de que los niños lleguen a esa edad. Vuelve a haber como un baño en los niños, en su cerebro, y vuelve a hacerse esas conexiones. Y dice que, y algo que nos explicaban, y lo volví a leer en este libro, es que si un niño nunca recibió eso, ese amor familiar, después de la pubertad va a ser bien difícil que él logre conectar o entender lo bueno y lo malo, porque no se hicieron esos caminitos. O sea, por eso es tan fácil para ellos hacer cosas que uno dice, pero qué hígado tiene para hacer eso, o qué corazón para haber tratado así. Y por eso a nosotros en las capacitaciones nos decían, tengan paciencia, esos niños como no crecieron en familia, no tienen esos caminitos recorridos, y entonces no entienden, se van a portar de formas diferentes a un niño que crece en familia. Y por eso existe ese programa de que piensan que en familia el niño va a desarrollarse mejor. Y no es un pensamiento equivocado, o sea, la ciencia lo descubrió, ¿no? Lo descubrió, pero Dios ya lo había dicho. Pablo está diciendo, para que una sociedad prospere, tiene que haber una familia en la que tiene que haber ese amor, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar ahí. Entonces, ¿qué tan importante es el que nosotros no solo establezcamos una autoridad severa, sino que eso se aprenda a través del amor? Sí debe haber autoridad, sí debe haber firmeza, sí debe haber límites. De hecho, todos lo necesitamos, los hijos lo necesitan y los adultos también, pero se debe de establecer con el amor. Ellos no lo van a entender como amor, si usted siempre fue muy severo y nunca hizo esos caminos para llegar a ellos, ¿sí? Nunca hizo ese trabajo. Y usted piense, fíjese qué sabio es Dios, cuando Dios dice en Deuteronomio que le enseñe su palabra a la siguiente generación y lo haga mientras anda, mientras está en la casa, cuando se acueste, ponemos el énfasis en la repetición, ¿verdad? De que hay que estarle repitiendo la palabra de Dios, y eso es correcto, hay que repetir la palabra de Dios, pero hay dos elementos importantes ahí. ¿Cuál es el otro elemento? Para que usted pueda estarle repitiendo mientras está en la casa, cuando anda, cuando duerme, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer? Estar con ellos. ¿Qué quiere decir? Necesita pasar tiempo con su hijo, relacionarse con él, hablar con él, estar mucho tiempo con él. Tiempo. Y esa es una mentira que Satanás nos ha metido en esta sociedad, que dice, no, con que tenga tiempo de calidad, no le hace que sea mucho tiempo o poquito tiempo, que sea de calidad. Y la Biblia dice, no, no es cierto. No es solo calidad, necesita tiempo, mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Porque esos caminitos no se forman solos. Usted, para que se haga un caminito así en una senda, tiene que recorrerlo varias veces, ¿verdad? Y entonces el Señor nos está diciendo, tu hijo necesita mucho tiempo. Mucho tiempo donde tú vas a andar con él en la casa, cuando te acuestes les vas a volver a recordar, cuando andes por los caminos vas a estar con él y lo vas a recordar. ¿Qué quiere decir? Necesita pegarse a sus hijos, porque va a llegar un momento en el que sus hijos ya no van a querer estar tanto tiempo con usted. Va a pasar. Y entonces la edad adecuada es mientras van creciendo. No quiere decir que no lo haga cuando sean jóvenes, pero la verdad es que ellos empiezan a salir con sus amigos, empiezan a tener otras actividades, la escuela, algunos empiezan a trabajar, y entonces se van separando un poco de nosotros. Pero lo que se siembra ahí, ese camino que se formó, si usted lo hizo, lo trabajó durante ese tiempo de crecimiento, ya no se va a quitar. Ese camino está ahí, ese proceso que se hace en el cerebro, de esa conexión de neuronas, ya no se va a romper, ya va a estar ahí, ese niño va a funcionar mejor. Entonces, hay dos cosas, dos elementos que Dios nos pide. Una, enseña a tu hijo la Biblia. Dos, dedícale tiempo para que lo puedas hacer, ¿verdad? Dedícale tiempo. Y ya nos dice este hermano que en los dos casos que les acabo de leer de Romanos y Timoteo, en la carta a Timoteo, dice, en ambos casos el apóstol nos recuerda que en los tiempos peligrosos, en los tiempos de total impiedad y de ausencia de fe, cuando los mismos fundamentos tiemblan, una de las manifestaciones más importantes de descontrol es la desobediencia a los padres, donde no hay esa conexión de padres a hijos. Y yo creo que sí lo podemos ver, ¿verdad? Les decía, si comparamos la sociedad de ese tiempo a la de ahora, yo creo que sí. Hay muchos que podrán hablar de que no tuvieron o buenos padres o no tuvieron padres presentes o pues fueron abandonados. ¿Por qué existen las casas hogares? ¿Verdad? Entonces sí, es una sociedad que se está tambaleando porque primero Satanás atacó a la familia y fuimos descuidados, nos dejamos. Porque no es una realidad, hermanos, tenemos que aceptarlo, no es una realidad que nada más se vive afuera. En las iglesias también hay familias compuestas así, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, yo algo que le decía a mi hijo cuando veíamos eso y que vi la confusión en su cara, le dije, Dios en su palabra nos enseña que hay gracia para esas familias también y que Dios quiere restaurar esas familias. ¿Verdad? Porque a veces llegan así o a veces algo sucede en su caminar cristiano, a lo mejor un descuido. Entonces, no queremos ser legalistas, como decía el hermano al principio, severos, demás. Sí entendemos que hay pecado y que no se va a tolerar el pecado, pero tenemos que saber también abrazar esas familias para que esos niños no se pierdan, ¿verdad? Porque tenemos que saber contener a la mejor a esa mujer que está sola, que a lo mejor el esposo se fue con la otra, como dijo el compañerito de mi hijo, ¿verdad? Hay que saber contenerlos y darles el apoyo que necesitan. O a lo mejor es al revés, a lo mejor ese es el hombre el que se quedó solo y la mujer se fue con el otro. Porque también fue una de las versiones que los niños me dio. Les digo, y la iglesia tiene que pararse en ese lugar y hacer vallado e interceder y ofrecer una familia a esos niños, ser parte de cuidarlos entre todos, hermanos. Porque si no, pues vamos a seguir diciendo como todas estas generaciones que les digo, estos tiempos de ahora. Sí, estos tiempos de ahora, pero ¿qué haces tú en estos tiempos de ahora? Y algo que el hermano nos dice, la única esperanza de recuperar alguna medida de la rectitud y justicia en la vida es tener un avivamiento de la piedad. Esta es la otra cosa que el hermano nos dice como respuesta. Una probabilidad es que la sociedad reaccionó ante el tipo de crianza que había antes. La otra no es probabilidad. Él lo afirma y creo que tiene mucha razón al decirlo. Dice, tiene que haber un avivamiento en la piedad. ¿Por qué? Dice, porque toda la descripción que da Timoteo y que da Romanos de esas personas es de impiedad. Son jactanciosos, son avaros, Dios ya los entregó, los reprobó, de tal manera que ellos hacen con su cuerpo cosas vergonzosas y empieza a hablar una descripción pues muy clara de lo que él está viendo que es impiedad. Entonces dice, el hermano dice, está bien, las herramientas que la sociedad nos puede dar, ellos mismos están viendo que hay un quiebre en la familia, pero tienen un problema. Dice, inclusive los psicólogos tienen un problema, quieren resolver las cosas desde afuera. ¿Qué te afectó? ¿Qué te hizo daño? ¿Cómo creciste? Cosas así. Dice, pero no están resolviendo el problema interno, el del corazón. Y el problema interno es que, dice, todos somos impíos y no tenemos la gracia de Dios. Vamos a tender a hacer cosas que no son naturales, las no naturales. La naturaleza, por naturaleza, pues nosotros vemos a los animalitos que crían por lo menos un rato a sus hijos, ¿verdad? No los abandonan. Pero es la naturaleza. Pero cuando ya no hacen las cosas que son por naturaleza, pues es que algo está mal en la persona. O sea, ¿por qué no puedes hacer algo que la misma naturaleza sí lo hace? ¿Verdad? Entonces, dice el problema, dice el hermano, es que hemos olvidado que el corazón es fácilmente corrompible. Entonces, dice, tiene que haber un avivamiento de la piedad, pero eso tiene que empezar con padres responsables, padres que están, que no dan el tiempo de calidad, sino que dan tiempo. ¿Qué es eso? Yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos muchas cosas que hacer, el mundo está bien loco y corremos y corremos y todo, Pero esos tiempos, hermanos, cuando usted no está en eso, en lugar de ocuparlos a lo mejor viendo, haciendo alguna otra actividad donde no involucre a sus hijos, hágalo involucrando a sus hijos. Va a lavar el carro, tráigase a su hijo y póngase a lavar con él, y mientras lo están lavando los dos, enséñele, repítale esas palabras mientras anda, dice la Biblia. Ah, la mamá está cocinando, tráigase a los hijos, a ver hijo, tú lávame las papas, esto, y va, mira, Dios creó esto, y así, y empezamos a hablar. Y entonces, ¿estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer? Sí, pero las estamos haciendo con ellos, ¿verdad? Necesitamos un avivamiento en las familias, es lo que dice el hermano. O sea, esto, la sociedad no se va a arreglar nada más porque el gobierno ponga nuevas leyes. Dice, porque el problema no es externo, dice el hermano, el problema es el corazón. ¿Sí? Necesitamos llegar al corazón de nuestros hijos. Dice, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué piensan lo que piensan? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Qué está pasando con ellos? Necesita hablar, tener esas ese tipo de conversaciones que a veces nos resultan difíciles y que dice uno, pues es que es como muy profundo. A veces pueden ser conversaciones más sencillas y a veces van a surgir esas conversaciones profundas, pero él, sus hijos deben de tener la suficiente confianza de llegar con ustedes y decir, ¿sabes qué, papá? Esto, o ¿sabes qué, mamá? Esto. Esto está pasando, tengo duda. Y nos van a cuestionar inclusive a lo mejor hasta nuestra fe. Pero usted tiene que estar listo para explicarle por qué cree lo que cree, ¿verdad? Y otra de las cosas, usted tiene que ser un buen modelo para ellos. Otro de los pasajes que vamos a tocar es en Mateo 15. Vamos a Mateo 15, de los versículos del 5 al 6. Y el hermano nos dice, a veces es muy evidente cuando alguien está falto de ese amor familiar, se nota, dice, se nota, pero otras veces es muy sutil, como alguien se deslinda de querer responder ante la familia, y puede ser tan sutil que incluso van a querer utilizar la Biblia para no asumir sus responsabilidades. Son manipuladores, ¿sí? Y tenemos ese ejemplo en Mateo 15, del versículo 5 al 6. Y dice así, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de los hombres. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Había ciertas personas, ciertos hombres, que ya no querían ayudar a sus papás, no les querían apoyar económicamente ni ayudarlos, y ellos decían, no, no, es que esto es corbán, o sea, es ofrenda, lo tengo que dar en la sinagoga, está apartado. Entonces dice, ustedes enseñaron eso, que cualquiera que le diga a su padre o a su madre, esto es una ofrenda a Dios, y todo lo mío con que es todo lo que yo, con lo que yo te pudiera ayudar, pero como lo tengo que ofrendar, pues ya no te puedo ayudar. Y el Señor les dijo, qué hipócritas son. Dice, ustedes están invalidando la palabra de Dios, o sea, eso es una ley del hombre. Yo a ustedes desde Éxodo, cuando se dan los mandamientos, ¿qué les enseñó? Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces ellos, y ahí Jesús les está diciendo, son unos hipócritas. Yo les, a la ley a ustedes les dice que tienen que honrar a sus padres, pero ustedes están diciendo que no pueden porque tienen que darlo como ofrenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Dios va a sostener a la iglesia, hermanos, con o sin nuestras ofrendas. Dios la va a sostener, qué bueno que las podamos dar. Pero si en un momento nuestro papá o nuestra mamá necesita ayuda, esa ofrenda se puede ir para allá y Dios la va a aceptar bien. ¿Sí? Entonces el principio aquí es que a veces queremos espiritualizar las cosas y decir, ah, es que no tengo tiempo de estar con mi familia, de tener ese amor familiar, tengo muchas cosas que hacer en la iglesia. Ah, pues tráigase al hijo, tiene el aseo, tráigaselo y le enseña a servir a Dios. O sea, no es excusa, me explico, a veces queremos justificar ciertas actitudes y el Señor va a decir que hipócritas, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas que el hermano nos dice. Llegamos al grado, dice, de querer sutilmente desobedecer a Dios en este mandamiento de honrar a nuestros padres, queriéndonos engañar a nosotros mismos y diciendo que es porque lo hacemos para Él, ¿verdad? Y cuando no es así. Y a lo que el hermano nos dice, esto de la obediencia, dice, no es solo escuchar, sino que lo hacemos, escuchamos y hacemos las cosas sabiendo que estamos bajo autoridad. Pero esa autoridad es más fácil obedecerla cuando hay ese amor familiar. Es como el amor y el respeto que se les pide en el matrimonio. Sí o no, para una mujer es más fácil respetar a su esposo cuando se siente amada por ese hombre, cuando se siente cuidada y protegida. Con más ganas lo respeta. No le es pesado ese mandato. Igual, a un esposo, cuando tiene una esposa que lo respeta, que si uno es para él más fácil amarla, decir, ella aunque yo me he equivocado, me respeta y me sigue respaldando, sigue teniendo esa sumisión, aunque yo soy un hombre que se equivoca, y la puede amar con más facilidad. Lo mismo pasa con los hijos. Cuando existe este amor que habla Pablo en las cartas de Romanos y Timoteo, es más fácil para los hijos entender la autoridad y respetar la autoridad de los papás. Decir, sí, es cierto, mi mamá, mi papá me han amado. Me han amado, tal vez tuvieron sus dificultades también, porque nadie crece en una familia perfecta. Les digo, desde Adán y Eva vimos que hubo un quiebre, o sea, ahí un hijo mató al otro. Todos crecemos en una familia con ciertas cuestiones que no son lo que Dios diseñó. Sin embargo, en medio de eso, si nosotros nos esforzamos por dejarle bien en claro a nuestros hijos el amor de Dios, por modelárselos y por amarlos, esa autoridad va a ser más fácil de respetar para nuestros hijos, ¿sí? Pero esa autoridad sigue siendo autoridad, o sea, no vamos a caer al grado de ser permisivos. Tiene que haber límites, pero es más fácil para ellos y entienden mejor por qué les limitamos. Otra de las cosas que el hermano nos dice es que a veces uno dice, ay no, es que antes los muchachitos hasta la secundaria, prepa despertaban, pero ahora en la primaria ya están despertando y andan con novio y así. Sí han escuchado así, ¿verdad? Que dice las frases y lo dice el hermano. Bueno, pues acá Abraham es médico, que él nos afirme si sí o no. Dice, la fisiología no cambia, o sea, el desarrollo del ser humano no cambia, sigue sus etapas. En realidad no cambia, no es cierto que están despertando antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, si la fisiología no cambia, dice, lo que está cambiando es la mentalidad. Ajá. Y la actitud que llevan a esos niños, pues a la agresividad, al apartarse de ser gobernados o de tener una autoridad, apartarse de los principios bíblicos y también a despertar antes a una sexualidad que debería estar más en un tiempo más tardío. Pues ¿por qué? Por lo que los dejamos ver, por lo que los dejamos escuchar, por las conversaciones que oyen, por lo que ven en la sociedad, todo eso. Pero dice el hermano, también esa es una mentira de esta sociedad. No es cierto que está cambiando, es la fisiología del cuerpo se mantiene. O sea, para el diseño, como Dios diseñó el cuerpo, se mantiene. Lo que está cambiando es la mentalidad por lo que nosotros hemos permitido que llegue a nuestros hijos. O lo que no les hemos permitido que llegue, que es ese amor familiar. Y otra de las cosas que el hermano nos dice, cuando Dios te pide que honres a tus padres, te dice porque esto es justo. Sí, entonces para Dios se ve algo, ¿cómo podemos entender que Dios lo vea como algo justo cuando vemos su relación con su Hijo Jesús? Porque aunque los dos en esencia son Dios, ¿verdad? Jesús se sometió al Padre al ser enviado acá. Y estando aquí en la posición de hombre, se sometió a los padres terrenales que Dios le dio, a José y María. Y dice, y él es justo, y lo que hace él es justo. Por lo tanto, si el ejemplo que tienen es justo, entonces eso es justo. ¿Sí? La obediencia entonces es justa. Y más allá de la promesa que tenemos, ¿no?, de larga vida, y se les dio a los de Israel, le dicen, en esta tierra van a tener larga vida. En el Nuevo Testamento también Pablo dice, va a haber una vida plena. ¿Por qué? Pues porque tú no vas a tener esa carencia de amor por la que vas a tener ciertas dificultades. Al contrario, como te sabes amado y sabes amar, va a ser más fácil para ti, aunque enfrentes diferentes circunstancias. Y ya el hermano nos dice, nos guste o no, el colapso de la vida familiar tarde o temprano lleva al colapso en todas partes. Este es sin lugar a dudas el aspecto más peligroso de la sociedad en la actualidad. Una vez que la idea de la familia, de la unidad familiar, la vida familiar se quebranta, pronto se desprovee de toda otra lealtad. Es lo más serio de todo y esa quizá es la razón por la cual Dios agregó promesas a este mandamiento. ¿Se han fijado que en los otros mandamientos no hay ninguna promesa? No dice, no matarás para que tengas larga vida, no mentirás para esto, no codiciarás, no. La única que tiene promesa es esa. Es esa, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen. Ajá. Entonces dice, Dios ve tan importante lo que Él creó en el principio, una familia, un hombre y una mujer que iban a llenar la tierra, que iban a ser los primeros padres, iban a tener hijos, lo ve tan importante que Él decidió dar una promesa para aquellos que guardan esto, que valoran la familia, que la honran. Entonces nos dice el hermano, toda la relación de padre e hijo debe recordarnos siempre nuestra relación con Dios. Y ya como... pues consejo, quiero leerles unos consejos que vienen en este libro. Es un libro muy práctico, sí trae, les digo, explica este pasaje también, les digo, de aquí saqué esta definición de cuál es la palabra que se usa ahí, pero también nos ofrece algunas cosas muy prácticas que debemos hacer con nuestros hijos. Y unas de ellas, pues se las voy a leer, dice, utiliza los momentos de enseñanza para ayudarle a ver que no todas las, que no todos las, bueno, no, bueno, en este caso es cuando hablas del noviazgo, que no todas las chicas son iguales. O sea, que empiece a valorar, ¿no? Ya cuando llega a una cierta edad. Lo dice, establece parámetros de familia en cuanto a las reglas que hay. O sea, ustedes como papás, como papá y mamá, tienen que estar de acuerdo y sus hijos tienen que saber cuáles son las reglas. No se vale que en el momento les estemos diciendo qué regla hay en la casa. Ellos las tienen que saber. Inclusive si hasta se las escribe porque no se acuerdan, escríbaselas. Dice, enséñeles a sus hijos a sacrificarse a sí mismos para dar primer lugar a otros. Miren, eso dice ustedes, ¿y eso como para qué? Pero sí se fijaron que en Romanos dice, cambiaron al Creador por la criatura y que son amadores de sí mismos. Y a veces a lo que va esto que nos dice que ser sacrificiales, es que a veces nos amamos más a nosotros mismos, que somos criaturas también, porque somos creados, en lugar de amar a Dios. Y en Timoteo dice, amadores de sí mismos. Entonces, sí, enséñele a amarse, a respetar su cuerpo y a respetar el de los demás, pero enséñele también el valor del sacrificio, con cosas bien prácticas. ¿A poco para un papá a veces no es difícil levantarse temprano para irse a trabajar? Pues es sacrificio también, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en que te está amando, se está sacrificando al ir a trabajar. Enséñele eso también. Por último, enséñele la palabra y anímelo a compartirla con otros. Recuérdele con frecuencia, bueno, también nos dice, recuérdele con frecuencia que lo ama mucho y abrácelo. Dice, abrácelos mucho, 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 porque ese es ese tiempo donde también ellos necesitan ese contacto físico. Son algunos consejos para crear relaciones estrechas con nuestros hijos, que es ese amor familiar del que habla Pablo. Dice uno, abrácelos, escúchelos, aunque sea algo que a ustedes no se les hace interesante lo que les va a platicar, pero escúchelos, escúchelos, porque a lo mejor cuando realmente esté pasando algo importante, ellos van a saber, a mí mi mamá ni me hacía caso. O sea, en su cerebro se va a quedar la idea de que lo que él dice no es importante. Entonces necesita empezar a escucharlos desde ahora. Y nos dice, ¿por qué? Tu hijo corre menos riesgos de enfrentar situaciones peligrosas si él experimenta relaciones estrechas con sus padres. Y hay muchas otras cosas que nos dice acerca de los riesgos que puede tener un niño, pero básicamente necesita tiempo con usted, necesita que usted le exprese el amor, ese amor familiar, o sea, que le diga que lo quiere, que lo abrace, que lo escuche y que le ponga límites también. Esa es una forma de amar también, que le ponga límites y que pase, que le enseñe la Biblia también, enséñale la Biblia. Entonces, hasta aquí terminamos con este tema que se llama Hijos, Autoridad y Sociedad. Los hijos respetan y reconocen la autoridad cuando tienen una autoridad donde hay amor familiar. Y la sociedad va a cambiar en la medida que la familia se mantenga, sea una familia que esté de acuerdo al diseño de Dios también. ¿Quiere decir eso que las demás familias ya no tienen esperanza? No, Sí hay esperanza, claro que sí. Claro que sí, Dios restaura. Y de hecho hay algunas cartas que Pablo escribe donde describe a algunas familias que pueden entrar en esa descripción, donde no es una familia convencional, por así decirlo, o en donde es una familia un tanto disfuncional, pero la gracia de Dios ahí está también, ¿verdad? A lo mejor va a costar más trabajo, porque enseñar algo a un hijo que no se vive en la familia es difícil, pero es posible y yo creo que podemos dar testimonio de eso. De que no siempre cómo crecimos va a determinar lo que somos. Porque cuando entendemos el amor de Dios es cuando entendemos quiénes somos. Eso es lo que nos define, el amor de Dios. Sí, entonces, hasta aquí, hermanos, no sé si tengan comentarios o dudas, preguntas. Están muy reflexivos. Entonces, Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, nos guía con verdad y nos haces ver, Señor, que necesitamos el estar recordando constantemente el precioso regalo que nos has dado, Señor, que son nuestros hijos y que como un regalo que nos has dado debemos tratarlos, Señor. Ayúdanos a cuidarlos de las influencias externas, pero también, Señor, a recordarles a ellos que ellos necesitan entregarse a Cristo porque la impiedad empieza ahí, Señor, del corazón es donde salen las cosas que contaminan al hombre, Señor. Así que necesitamos desplazar eso por la verdad tuya, Señor. Que tu presencia esté con ellos, que ellos aprendan a amarte, Señor, y que ellos puedan ver un reflejo amoroso de un padre a través de nosotros como familia, Señor. Ayúdanos a establecer conexiones con ellos y ayudarlos a crecer sanos, Señor, en todo aspecto, físicamente y también en la gracia para contigo y para con los hombres. En Cristo Jesús. Amén.